Hola, oyentes de Radio Sefarad. Vamos a vernos otra vez a través del diálogo con Pascal Roy en Jerusalén, en tiempos muy difíciles, pero no tiempos de guerra exactamente. Cuéntanos, Pascal.
Tiempos difíciles. Hola, Jorge. Tiempos de guerra todavía. Yo te confieso que ayer, por casualidad, me iba a Tel Aviv por la noche y de repente veo que nos pueden caer misiles. Así que empecé a buscar cómo me iba a refugiar. Este fue el anuncio que recibimos a eso de las 5 o 6 de la tarde y era consecuencia de los ataques de Tzahal, de la Fuerza Aérea Israelí contra Beirut, que vino a colación de ataques del mismo Hezbollah contra poblaciones del sur, del sur de, perdón, del norte de Israel a través de drones. Así que tiempos difíciles todavía, tiempos de guerra también, y tiempos de incertidumbre. Jorge, terminamos la semana pasada con yo diciendo, cuando decía que, bueno, nos acercamos poco a poco a las elecciones en Israel y no sería de extrañar que hubiera un conejo en la chistera, perdón. Tanto por parte de Israel, de Netanyahu, que no se puede presentar ahora mismo a las elecciones con ese balance de casi final de guerra con Irán, y de eso vamos a hablar ahora, o también de Trump, porque lo que po podría presentar el viernes como una victoria diplomática parece poco, se parece poco a una victoria. Así que si quieres iremos por partes. De momento no hay conejo en la chistera, yo no veo el conejo, tampoco veo muchos faros, bueno, puede que haya muchos faroles que se echen de una parte u otra, pero yo no me atrevo, la verdad, no me atrevo. De momento es lo que hay. ¿Y qué tenemos, Jorge? Pues tenemos un anuncio por parte del primer ministro pakistaní, perdón, ayer en redes sociales diciendo que se había firmado un acuerdo que se llama memorando de acuerdo, perdón, o memorando de entendimiento. Es un término legal para decir que es como un acuerdo cuadro que después llevará a las partes a seguir negociando. Es decir, que no vamos a tener los famosos puntos de Trump este viernes. Vamos a tener unos principios generales sobre los que las partes van a negociar. Y en ese memorando de acuerdo no figurará Israel, y esto es casi seguro. Tal vez se le nombrará, pero Israel no es parte al acuerdo. Netanyahu, el gobierno de Israel, no ha sido llamado para firmar nada, y es realmente un acuerdo solo entre o un futuro acuerdo entre Israel y Estados Unidos.
Bueno, pero la pregunta es, si es tan poca cosa que es un memorando de entendimiento, que no es un acuerdo, que no es un plan de paz, que no es esto, ¿por qué se anuncia 4 días antes de que, o sea, qué sentido tiene decir de que esto va a pasar y por qué no se pudo haber firmado ya? Si es un memorando de entendimiento, lo lógico es que a partir de ahora, pues empezamos a jugar según estas reglas. Pero anunciar de que ahí va a haber unas reglas, pero que todavía no se han establecido, me parece, no sé, insólito. Yo creo que, bueno, a ver, a través de Radio Sefarad yo hablo con muchas personas de muchos lugares del mundo, cada uno tiene su opinión y hay quienes todavía creen que detrás de todo esto hay un plan maestro de Donald Trump. Es decir, que no es solamente una salida de emergencia para un fracaso militar o un fracaso económico o como se pueda ver la parte negativa, sino que es una estratagema de Trump para mostrar que viene con las manos vacías, que no quiere o que viene realmente a conciliar y esperando que pues determinados factores en Irán, especialmente hablo de la Guardia Revolucionaria, no estén dispuestas ni siquiera a eso. Y esto se podría traducir en alguna forma en que Irán sí ataque, o alguna fuerza de Irán sí ataque, o a las fuerzas de Estados Unidos, o a las bases de Estados Unidos en la zona, o a Israel. Yo me inclino más por la primera opción, y que de esta manera Trump pueda ir al Congreso de Estados Unidos y decirles: miren, esto es una declaración de guerra. Es decir, están atacando a nuestros soldados, nosotros les ofrecimos el oro y el moro, y no hay de lo que hablar con esta gente, y lo siento, pero necesitamos que apoyen a la declaración de guerra contra Irán. Una declaración de guerra que antes no tenía y que por eso tuvo que frenarla y hablar de esta tregua, pero que si cuenta con el apoyo del Congreso, entonces también podría justificar el hecho de que tiene ahí desplegados no sé cuántos portaaviones, no sé cuántos soldados, que realmente suponen un gasto, disparen o no disparen. Eso es lo que a
Sí.
mí, eso es lo que a mí me parece que hay detrás de todo eso, porque si Trump estuviera convencido de que van a un armisticio, pues empezaría a sacar portaaviones o medios y los llevaría a otra parte. Pero yo creo que él está seguro de que el tema, ni siquiera el estrecho de Hormuz se va a destapar del todo, tal como se prometió. Yo creo que eso va a ser el punto también que puede ser una inflexión, pero siempre y cuando, como digo, las guardias revolucionarias sigan con el guión que han tenido hasta ahora de oponerse a cualquier tipo de negociación con Estados Unidos. Si ellos se aflojan, pues tendrán que dar el brazo a torcer también en otros temas. Y van a quedar como blandos frente a sus propios seguidores. Y eso en un Irán tal como se está viviendo ahora puede ser muy peligroso para la Guardia Revolucionaria. Puede ser lo único que realmente lleve a un cambio en el país. Y si se estancan y dicen: no, aquí resistiremos todo lo que haga falta, pues ahí sí creo que Estados Unidos puede apretar muchos botones y lanzar misiles contra sitios donde sabe que están los cuarteles, donde se sabe que están los túneles, donde guardan los misiles, contra las montañas que en sus profundidades esconden cosas muy, muy violentas contra Occidente y que la gente dice: no, eso es impenetrable. Bueno, vamos a ver, las campañas anteriores no fueron hasta el final. O sea, los bombardeos que se han hecho con bombas de profundidad americanas no fueron hasta el final de todo lo que podían haber sido. A veces, en algún caso, en alguna instalación nuclear, creo que se llegaron a soltar como 15 o 20 bombas de profundidad y se supone que eso estropeó el camino y la accesibilidad, pero en vez de 15 o 20 se pueden tirar 50 una después de otra y lograr que eso llegue mucho más profundo y deshabilitar del todo no solamente ese laboratorio, sino también el uranio que quede allí, quedará totalmente inutilizado y tapado por toneladas y metros de piedras, ¿no? No sé.
Sí, no, y además parece que en las declaraciones de Trump y de su administración lo importante es sobre todo, primero, el estrecho de Hormuz. Y segundo, el acuerdo en el tema nuclear. Es decir, que Irán no tenga el arma nuclear, les dejaremos que enriquecen o que puedan enriquecer uranio para pues, usos civiles. Esto lo tiene claro la administración Trump, aunque no hayan filtrado los detalles de los que se va a hablar a partir del viernes. Está claro que Irán no, y hoy o no se lo han vendido así, o no lo han entendido, o realmente Trump les ha dejado creer que, pero para Irán es volver a los acuerdos de antaño con Obama, con la Unión Europea, con la Agencia Internacional, con Biden, es decir, que les dejen en paz, que hagan lo que quieran con su arma nuclear. O sea, realmente, por eso, Jorge, no entiendo cómo pueda haber un acuerdo. Es decir, ¿hasta qué punto Trump, en su presunto afán de terminar la guerra, afán por mundial, por midterms, por las elecciones de noviembre, por dedicarse a otros asuntos también en el mundo, o por considerar que ha conseguido sus objetivos a nivel estratégico con China? Pero aún así, o sea, ¿cuál es el punto mínimo, cuál es el denominador común más mínimo que pueda dejar a los iraníes para que firmen el acuerdo? Por eso, si Trump no quiere el mismo acuerdo que Obama, del que se burla día sí día también, no veo cómo pueda haber un acuerdo, incluso después de 60 y 60 días. Por eso yo también tengo esa duda de que realmente se lleve a cabo del todo y que básicamente Trump esté jugando con el tiempo y diciendo, pues de momento quiero estar en mi sillón tranquilamente para ver los 104 partidos de fútbol o para seguir disfrutando de la victoria de los Knicks en Nueva York, del que soy fan, y preparar mi equipo para las elecciones de noviembre. Puede que sea simplemente eso. Segundo punto, Netanyahu. Así se podría entender que Netanyahu está calladísimo. O sea, puede que todo eso sea un juego y que al final se saque uno u otro un famoso conejo de la chistera diciendo, bueno, hemos ganado y con eso yo, Netanyahu, voy a ser reelegido, porque en este momento está acabado. O sea, Netanyahu no podría ganar en las elecciones. Tal y como se presenta este memorando, este futuro acuerdo, etcétera, etcétera, porque Trump parece como la persona más acabada, más enferma, más aislada, más muerta diplomáticamente, más en contra incluso de las fuerzas militares israelíes, porque todo el mundo dice, ajá, para eso hemos perdido a nuestros jóvenes soldados, para eso hemos luchado, para una derrota diplomática de tal calibre. O sea, Netanyahu no se puede presentar con esto y me extraña mucho que no se defienda, que no salga a la palestra y que incluso se deje pisotear. O sea, cuando decidió el gobierno ayer, Israel, de atacar Beirut, Trump de repente te hace unas declaraciones muy poco diplomáticas, como él está acostumbrado, como que usa incluso dos veces el fucking, o sea, ¿cómo se atreve? Estoy tan cabreado, no tiene ningún juicio Netanyahu, se lo voy a decir, etcétera. O sea, esto pinta muy mal para Netanyahu. Entonces, ¿qué es este juego? Y conociendo, tal vez acercándose a los 80 años, Netanyahu ya no tiene fuerza, pero conociendo al animal político que es, ¿cómo se puede dejar pisotear así? No, no lo entiendo. O sea, todo el espectro político de los más de izquierda a los más de derecha tienen razones de criticarle y los electores, incluso los más Likudnikim, los más pro Netanyahu, podrían dejar de votarle porque aparece como un animal débil, ya no como un animal político.
Claro, entonces o estamos ante un juego de teatro de muy buenas, digamos, que engaña a mucha gente, incluso a los especialistas en Israel, que no, ya no estoy hablando de los que no saben nada de Medio Oriente, o es eso. O es que realmente nos vamos todos al carajo. Es decir, que Estados Unidos está en manos de un psicópata que cuando pierde dice, ah, pues yo estaba apostando al otro caballo, no a este caballo. Y nunca pierdo y yo siempre gano y no sé qué. Pero a mí me da que es como las películas, ¿no? Que de pronto llega un momento que parece que el héroe y los buenos están por perderlo todo. ¿Y cómo puede ser de que la película vaya a acabar así? Pues
Si
todavía
no es una
uno,
película de Hollywood.
todavía yo creo que hay esa mentalidad de Hollywood en Donald Trump, diciendo, yo sí voy a demostrarles a los americanos y al mundo entero de que yo soy capaz de engañar a todos. Esa es una posibilidad, conociéndolo, y otra posibilidad es que sea todo lo contrario, de que se haya venido abajo todo y que si es así, pues ya no digo midterm. Yo creo que los propios seguidores de Trump, aunque ahora todavía conserva un 35% de los seguidores de MAGA, pues se van a espantar, van a decir, pero vamos a ver, este hombre anda diciendo que es el dueño, el macho del pueblo, y después se arruga y deja a la situación mucho peor de la que estaba cuando él hablaba y se metió en esta historia, ¿no? Así que no sé, pero lo que lo único seguro aquí es que es una persona impredecible hasta ahora, ha sido. Y eso es un carácter que no va a cambiar ahora. Ahora que cumple los 80, está haciendo esto de la lucha libre en la Casa Blanca, juntando su cumpleaños con los 250 años del país. Y es una persona que muchas veces ha sacado noticias falsas para que la gente hable mal de él y piense que está totalmente ido. Por ejemplo, cuando dijo que las monedas y los billetes tendrían que salir con su cara ahora que está vivo. Es decir, vamos a ver, evidentemente sabe de que la gente, ni siquiera sus seguidores, pueden pensar así.
Sí,
Pero,
por eso, sí.
y eso es un poco también conecta con el carácter de Netanyahu. Netanyahu es un Trump pequeño, no solamente porque Israel es un país pequeño al lado de Estados Unidos, sino porque, digamos, la exageración y la locura y las apuestas terribles que pueda haber hecho Netanyahu nunca son del calibre de las que está haciendo Donald Trump y las que hizo también en años pasados, ¿no? Es decir, recordemos que si bien en la cadencia anterior no hizo apuestas tan fuertes, pero también hizo cosas que desconcertaba a la gente, es decir, de que nombraba un asesor personal en temas de seguridad de la máxima confianza y a las 2 semanas lo despedía. Eso no es, eso es algo que nunca había hecho alguien en Estados Unidos, es decir,
Sí.
sin que lo acusen de que está totalmente loco. Y algunos piensan de que él está totalmente loco, pero luego ves los resultados y en algunas cosas que sí se han gestionado en el pasado, ves que la situación se ha volcado a su favor y a favor de Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues seguimos sin saberlo y toda esta conversación que tenemos es porque realmente incluso conociendo día a día la información que circula, no podemos estar seguros de lo que está pasando, porque nadie sabe qué es realmente lo que está firmando y si ha firmado algo. Y igual en esta situación, los que están diciendo la verdad son justamente la Guardia Revolucionaria, diciendo de que lo que Trump dice no es lo que pactaron.
Exacto. Todo lo que nos llega de Irán son informaciones contrarias, que no contradictorias, simplemente contrarias a las que dice Trump, que no va a haber acuerdo el viernes, que no va a ser en Suiza, que no se han enterado, que Israel se va a ir de Líbano enseguida. O sea, todas informaciones que favorecen Irán y que precisamente no les obligan en nada, empezando con el nuclear o con Hezbollah. Y con eso quizás podemos terminar, porque el tema de Hezbollah, mira, aquí en Israel la presión sigue fuerte por parte de ese grupo terrorista. Sigue disparando misiles y cohetes contra las tropas en el sur de Líbano, tropas de Tzahal y también municipalidades, o sea, pueblos y ciudades en el norte de Israel, a través de drones sobre todo. Así que la presión sigue igual. También en Israel tenemos miedo de que de repente en el acuerdo, sí, es verdad que Trump al final tiene ese afán, 100% afán de conseguir un acuerdo prometiendo a Irán que obligará a Israel de dejar de disparar contra Hezbollah. Esto, pues, es un temor porque ¿qué pasará? Entonces, la única reacción que hemos tenido del gobierno de Israel desde ayer es una declaración de Israel Katz, el ministro de Defensa, que dice que Netanyahu y yo tenemos una política clara, que es que Tzahal se quedará en las zonas de seguridad en Líbano, en Siria y en Gaza. En Gaza sabemos que son casi los 70% de ocupación del territorio. En Siria sabemos que todavía son cinco puestos. Cinco lugares donde hay o bases de tropas del ejército israelí, y Líbano, pues será seguramente la zona de seguridad, incluso más allá del Litani, que permitirá a Israel responder con fuerza a ataques o amenazas de Hezbollah, un poco como lo que está pasando en Gaza. Esto es impepinable, esto no se puede negociar y así por lo menos se queda un poco la gente tranquilizada porque es realmente un temor que de repente no podamos hacer nada, que tengamos las manos atadas frente a ataques de Hezbollah. Y fíjate, Hezbollah, lo que ha pasado durante estos 40 días de guerra desde el 28 de febrero y más allá, es que no sé si nos hemos dado cuenta, pero Hezbollah no es el proxy que era. Sabemos que está muy debilitada, sabemos que Israel realmente les impacta, o sea, son ataques duros contra Hezbollah, que tienen capacidad de resistencia, etc. Pero aún así, y lo que hemos visto a lo largo de los meses, los últimos meses, es que es Irán que viene al rescate de Hezbollah. No es Hezbollah que viene a defender Irán o que protege Irán como escudo que fue. Y creo que no hemos hablado mucho de esto, pero realmente Irán está defendiendo a Hezbollah por miedo a que desaparezca. O sea, es Irán que viene al rescate de Hezbollah,
O sea que
físicamente.
podríamos decir de que Irán se ha convertido en el proxy de Hezbollah.
Casi, casi, casi.
Bueno,
Sí.
con este pensamiento y con muchas dudas, y estamos en ascuas, especialmente están la gente en ascuas en Israel, no se entiende lo que está pasando y cruzan los dedos para que no pase lo peor que algunos pueden llegar a imaginar, que es ese escenario que tú decías, de que Israel se vea obligado a atarse las manos a sí mismo, no solamente contra Irán, sino contra el propio Hezbollah o lo que venga, ¿no? Así que, bueno, vamos a tener que esperar y vamos a tener que seguir consultándote de vez en cuando para saber qué es lo que opina la gente desde allí, desde ese frente tan cercano al meollo de la cuestión que es Israel. Muchas gracias, Pascal, por atendernos.
Hasta la próxima, Jorge.